Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena, con Antonio Luengo.
Arrancamos esta segunda semana de programación dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, esta 49 edición en este año 2026, y en esta ocasión nos van a acompañar las compañías y producciones de la tierra, esas compañías castellano-manchegas que visitan esta 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Bienvenidos. Variopinta programación para esta siguiente semana, sobre todo con estas compañías que provienen de la tierra. En este caso vamos a tener con nosotros en esta mesa para charlar de todo esto a José Julián Uceta, productor y director de la compañía que ha sido seleccionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para recibir esa subvención y que puedan hacer una producción propia para el festival. José Julián, bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Igualmente, ¿qué es lo que vais a presentar dentro del Festival de Almagro?
Presentamos una síntesis del Animal de Hungría, de Lope de Vega, y La Serrana de la Vera, de Vélez de Guevara, que fue discípulo de Lope. Una obra que versa sobre mujeres, mujeres fieras, mujeres que aman, mujeres que se defienden y que protegen, que creemos muy oportuna en los tiempos que corren, además, con música en vivo, también con interpretación de lengua de signos, que creemos que también hace falta llevar a los escenarios, y todo esto en el Palacio de los Villarreal, al aire libre, un espacio maravilloso, espacio Global Caja, gracias a esa ayuda, a la producción que recibimos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la convocatoria con el Festival de Almagro.
¿De cuánto dinero ha sido, perdona que te aborde así, con materias económicas? Pero así vemos también el pulso, claro, de las instituciones, cómo apoyan una cita cultural tan importante como es el Festival de Almagro. ¿Cómo ha sido esa ayuda que ha prestado la compañía?
Pues la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aporta a la producción 15.000 euros con el IVA incluido, y el Festival de Almagro aporta en concepto de caché 6.000 euros, en este caso por dos representaciones. Los compañeros saben perfectamente todos los costes que implica realizar una obra de calidad, y más y menos si el proyecto luego tiene previsiones de gira. Entonces, con lo justo, creemos que hemos logrado un gran resultado y contentos por la oportunidad y poder demostrar en esta ocasión nuestra primera participación como compañía en el Festival de Almagro, aunque tanto las actrices como el resto del equipo tenemos una amplia experiencia en proyectos de gestión cultural, de artes escénicas y de música.
Pues ahora sí, haciendo este pequeño paréntesis, quiero que entres en valorarme quién compone el reparto de esta producción y bueno, cómo es esa puesta en escena, qué es lo que el espectador va a poder ver dentro de la obra.
Pues La Libertad Pretendo la protagonizan Lola Baldrich, que es una actriz consagrada con una amplia trayectoria, y una joven prometedora, talentosa actriz de Toledo, también como Lola, que es Silvia Almenara. Entre las dos interpretarán a 11 personajes, son las únicas actrices en escena, al piano, tocando diferentes composiciones barrocas. Estará Pilar Senso, que es la tercera de estas mujeres, la música como protagonista también de la obra, no solo como background, sino como un personaje más también. Y el resto del equipo, porque estas excelentes actrices había que dirigirlas también a través del movimiento, porque la danza es importante también en, en el espectáculo y tengo la suerte de contar con Alberto Sánchez, que tiene una amplia trayectoria, sobre todo en teatro musical en Madrid, y que también está dentro del equipo y me está ayudando muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo con él y nos aporta una serenidad a todo el equipo que es muy necesaria.
Alberto es un gran amigo de Más Escena. Alberto Sánchez, gran profesional del mundo de la danza y efectivamente un poco más de musicales, pero también gran coreógrafo. Uh-huh. Lo que el espectador va a poder ver es un recital, es una puesta en escena teatral. Cuéntanos un poco más.
Los géneros se difuminan, traspasan el uno al otro, la música, la danza, al verso, a lo que es la interpretación más pura, más dura, casi performática en algunos momentos, con esa incorporación del lenguaje de signos que signa Silvia Almenara, que está formada en ello. Entonces, al final, creo que lo que se va a poder encontrar el espectador es algo muy novedoso, muy trepidante, porque es una hora, 10 minutos de función en la que no paran de suceder cosas, diferentes ambientes. Entonces, invito a todos los que nos estén escuchando a poder venir a ver, si no es en Almagro, por supuesto, en la futura gira.
Eso te iba a preguntar, José Julián. ¿Hay previsión de hacer gira? Si no es en estos 2 días de festival, ¿la producción se va a poder ver en cualquier otro lugar?
Pues sinceramente espero que sí, gracias precisamente al apoyo e impulso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es un sello ya que puede posibilitarnos o tener más votos, ¿no? para poder entrar en un futuro circuito de artes escénicas de Castilla-La Mancha, una feria de artes escénicas que también nos permita demostrar nuestro trabajo.
Hablando un poco de la red de,
sí,
de,
y más allá de eso,
giras
pues,
de Castilla-La Mancha.
De producción, distribución, pues me muevo en otros circuitos de otras comunidades autónomas de España y me gustaría incluso poder llevarla fuera de España a través de programas con Instituto Cervantes o tantos festivales internacionales que cuentan con producciones de teatro clásico también.
Uh-huh. Pues vamos a dar paso ahora a 2 asiduos de este festival, 2 asiduos del día a día de Almagro, 2 asiduos del Corral de Comedias de la ciudad encajera, como son Javier Calzado y Beatriz Naranjo. Ellos son los encargados de representar las teatralizadas dentro del Corral de Comedias y, como no, pues este año dentro de la programación del festival también están incluidas esas teatralizadas. Bienvenidos a los dos.
Pues, muchísimas gracias.
Quiero que me contéis qué es lo que vamos a poder ver dentro de estas producciones, dentro del Corral de Comedias.
Pues vamos a poder ver, son unas teatralizadas que explican dentro de una trama cómica las partes del Corral de Comedias, pero siempre hablando desde el Siglo de Oro y son muy participativas. El público son personajes dentro de la obra. Bueno, se hace de noche, pero va a haber luz de sala para que cada participante del público tenga su momento de oro y su momento de gloria, como se dice.
O sea que interpeláis al público. Bueno, eso que está ahora tan de moda de...
Bueno, ahora está de moda, pero esta obra lleva 20 años y lleva haciéndose 20 años igual. Siempre decimos que posiblemente de los primeros que saltamos esa cuarta pared y metimos al público en escena, pues fuimos nosotros, ¿no? Porque no era una forma de ver el Corral mediante una explicación, sino mediante el teatro, ¿no? Y es un proyecto que tiene 20 años y que tiene 20 años con esa envergadura y que ha ido creciendo poco a poco, además.
Uh-huh. ¿Quiénes componéis la producción? ¿Quiénes estáis en el escenario? ¿Quién dirige? Contadme un poco más de esta obra.
Somos del Ayuntamiento de Almagro. Somos fundadores, digo fundadores porque en realidad creamos nosotros, como ha dicho Javier, poco a poco este proyecto. Somos Javier Calzado, Beatriz Naranjo y ahora se ha incorporado este año una nueva actriz que tiene mucha energía, mucha potencia y apostamos muy bien por ella, que se llama Laura Gádez. Uh-huh. Y estamos contentos con ella y bueno, pues estamos felices de estar aquí.
Bueno, y respecto a la creación, pues eso, la creación es un texto que nace conjuntamente entre nosotros y, como he dicho antes, y que va creciendo. Y dirección igual, la dirección lo que tiene bonito es que nos tenemos que dirigir entre nosotros, que muchas veces es un regalo y muchas veces es un tormento, porque tres actores o artistas dirigiendo un mismo espectáculo, pues imagínate, ¿no? Es una cosa también muy complicada y muy compleja, pero bueno, hemos llegado hasta aquí.
Esto de las teatralizadas es como Juan Palomo.
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Yo me lo guiso, yo me lo como. Es así, parecido.
Bueno, esto va a ser durante el festival, pero quiero que me habléis también de durante todo el año. Estas teatralizadas también se pueden ver en el Corral de Comedias de Almagro. Forman parte de su programación habitual. Cuéntame, ¿a quién están dirigidas? ¿A todo el público? ¿Hacéis pases escolares?
Pues efectivamente, cuando se crea este proyecto, se crea este proyecto para que el turista que viene a Almagro vea el corral, pero lo vea mediante teatro, no lo vea con una explicación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú das ciertos datos dentro de esa comedia, la gente se queda con los datos, o se queda con las situaciones, o se queda con el tipo de personas o los estamentos sociales que había en la época, y entonces, bueno, se crea de esa manera, ¿no?
Estamos durante todos los fines de semana del año, viernes por la tarde, sábados mañana y tarde y domingos por la mañana. Bueno, es como ha dicho Javier, para todos los públicos, dura 45 minutos y decir también, muy importante, que tenemos la voz en off de Fernando Fernán Gómez, que también introduce al espectador al Siglo de Oro y es una joya de la corona para nuestras teatralizadas.
Pues emplazamos al público a que pueda visitar. También digo, si no es dentro de la edición de este año del festival, pues que pueda ser durante todo el año. Y ahora sí abrimos un abanico a esta multidisciplinaridad que hace el festival invitando a diversas agrupaciones musicales. La música está muy dentro de lo que es... Bueno, la dirección artística del festival actualmente y se cuenta con tres agrupaciones, yo creo, bastante importantes y pioneras en el panorama musical, en este caso en el panorama musical regional. Estamos hablando de Francisco Antonio Moya, director de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, Hoffman, ¿qué nos va a traer esta agrupación, este conjunto musical?
Bueno, pues este año aprovechando un acontecimiento importante, queríamos ponerlo aquí, en evidencia, en el Festival de Teatro Clásico, y como muy bien estabas introduciendo, con música, ¿no? Música en la escena, que decía Irene en la presentación, está bien, que es... Lo importante es el escenario y todo lo que acontece, ¿no? Todos los artistas que están ahí. Así que no queríamos dejar pasar el 150 aniversario del nacimiento de, creo, una figura epigonal de la historia de la cultura, no de la música, de la cultura de nuestro país, como es el gaditano Manuel de Falla. Así que haciendo un juego de palabras, vamos a poner en las tablas del espacio Áurea el Amor Brujo de Manuel de Falla, Falla on Fire, porque además los títulos más importantes de piezas suyas del Amor Brujo tienen que ver con el fuego. Y el fuego como renovación, el fuego como inicio, el fuego como contraste entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y con, por supuesto, conectando un poco con la idea de los temas del teatro clásico, y eso Falla pues lo tiene increíblemente bien. Casi toda la música de Falla es dramática, y tiene mucho de retórica, y tiene muchísimo de historia, aunque sea solo música instrumental, que no es el caso del Amor Brujo, ¿no? El programa lo abrimos con una obra eminentemente de imaginación, ¿no? La noche en los jardines de España, que no es un concierto para piano, aunque el piano es el narrador, quien nos va contando la historia de por dónde va pasando la música, ¿no? El centro de la obra es el Amor Brujo, en la versión de 1925, porque hizo varias, y esta diríamos como la obra más sinfónica dentro de sus Amores Brujos, ¿no? labrada con un orgánico instrumental más grande y donde la cantaora precisamente tiene menos importancia que la de 1915, como que da paso más quizá al sinfonismo narrativo que a la narración a través de la cantaora, ¿no? En El amor brujo es muy interesante ese huir de un amor fatuo, porque la Candela, que es la protagonista, es perseguida por un espectro, que es un antiguo amante suyo, y solo puede huir de él a través de ritos. Por eso también es muy importante y conectado también con los temas del teatro clásico, ¿no? El rito y el mito y el fuego como elemento destructivo de lo anterior y que da paso a lo nuevo.
Sí, son grandes temas del siglo de oro, el amor, el rito, el fuego. No sé si te he dicho bienvenido a la logería de Más Escena.
Me he dado cuenta.
Me he dado cuenta ahora, pero bienvenido a la logería de Más Escena, Más Escena Audio.
Muchas gracias.
Sí que me asalta la duda, sobre todo a los que no somos neófitos en el tema de la música, no estamos muy metidos en el tema sinfónico, filarmónico. ¿Cuál es la diferencia entre una filarmónica y una sinfónica?
Buena pregunta, ¿eh? O sea, para venir estudiado. Bueno, a nivel orgánico de componentes, si que me corrija la Fran si quiere, o que me diga algo que desconozca, que me ayude, pero a nivel de orgánico y de componentes, ninguno. O sea, y de hecho hoy en día existe la Filarmónica de Viena, la Sinfónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Chicago, etc. Creo que es cuestión de origen y de cómo funcionan a nivel de cooperación, porque filarmonía, la palabra filarmonía es de amigos. Amigos de, ¿no? La afiliación de, ¿no? Entonces, las orquestas en el siglo XVIII empezaron a existir como sociedades filarmónicas. Es decir, las orquestas tenían socios que colaboraban con su cuota, lo mismo que vaya más cerca en un equipo de fútbol hoy, ¿no? Uh-huh. Tiene sus socios para que esa orquesta, ese equipo, lo que sea, subsista, ¿no? Yo creo que es una cuestión más de ese concepto que del hecho de la composición del
orgánico. Pues yo estaba equivocado en ese sentido, porque yo pensaba que había ciertos instrumentos que no estaban en la sinfónica o no estaban en la en la filarmónica. Estábamos errados ahí.
No, yo creo que el concepto va por ahí, por el... Diríamos que lo sinfónico es más de una, aunque puede ser mixto, por supuesto, pero las sinfónicas son más como ayudas institucionales, de administración, etcétera, y lo que todos los filarmónicos, pues lo filantrópico, ¿no? Y era como surgieron los nombres de las primeras orquestas, ¿no? Allá por el siglo XVII, en el centro de Alemania y de Austria.
Pues no solo vamos a tener a la Filarmónica, sino que también vamos a tener a la Sinfónica, dirigida por Francisco José Velasco. Bienvenido a la Logería de Más Escena, bienvenido a Más Escena Audio, antes de que se me olvide.
Hola, un placer.
El placer es nuestro. Quiero que nos cuentes qué traéis a esta 49 edición del Festival de Almagro.
Bueno, nosotros lo que planteamos es que los grandes temas del teatro, del amor, la tragedia, la muerte, el juego de lo que va el teatro, de lo que va el tema, el lema del festival en esta 49 edición, y cómo no la comedia, ponerla en escena con música, con pequeños fragmentos, enfrentando un poco la ópera y la zarzuela. Que son dos grandes géneros que hay que seguir cuidando, porque no se nos olvide que si no caerán en un saco roto. Así que vamos a enfrentar esos otros géneros pasando por esas historias, quizá melodías que todo el mundo ha escuchado en algún momento, pero que no le sabe poner nombre y que va a tener la oportunidad de ponerle el nombre el próximo domingo día 12.
Pues vamos a esperar expectantes esta participación de estas dos agrupaciones. Yo creo que también tenemos opción de ver a las dos orquestas, tanto filarmónica como sinfónica, fuera de la edición del festival, ¿verdad?
Sí, claro, cada uno lleva una programación. Entiendo que Hoffman tiene su programación, igual que nosotros. Y nada, sí, claro, a partir de la próxima temporada, pues cada uno podrá ir a cada una de las programaciones de cada una de las orquestas, claro que sí.
Si me permites,
claro.
Doño, las cuestiones estas de cambio de registros en los artistas que tenemos, ¿no? Que un día los actores interpretan a uno, la semana que viene otro, y con los músicos nos pasa igual, ¿no? Un día estás haciendo un repertorio, la semana siguiente otro, y como aprovecho, si me permites, que has lanzado el capote de... Pues es el 26, estamos haciendo Falla y nosotros tenemos la suerte y la fortuna que 3 días después hacemos una obra sinfónica de gran calado y que a mí me apasiona además, que es la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler, La Resurrección, increíble uh-huh. obra, increíble obra. Y no te da casi tiempo a cambiar de registro, que el cambio es bastante, bastante importante. Además lo hacemos, aquí el sitio es maravilloso y es que esa es una suerte, ¿no?, que tenemos los artistas, de hacer arte en lugares increíbles. Nosotros hacemos esa Sinfonía de Resurrección en la Catedral de Burgos. Entonces es maravillosa la música y maravilloso el entorno. Entonces, pues, y es eso, los artistas tenemos que cambiar de registro. En nada, tienes que estar muy hecho para eso, ¿no?
Porque... A mí me encanta lo del tema de la música porque es la música te permite sentarte en la butaca y darte un viaje brutal. Es cuestión de cerrar los ojos y poder navegar por esas composiciones. La pena es que yo particularmente no he buceado mucho en el mundo musical, a pesar de tener un hijo músico.
Cómprate la saleta ya, para empezar. Hazte el bautismo.
A pesar de tener un hijo músico, no he buceado nunca en el mundo musical. Tengo que estar más puesto.
Y nunca es tarde.
Lo reconozco, pero es impresionante porque soy disfrutón. Disfrutón de los conciertos, un público muy agradecido soy. Muchas gracias a los dos Franciscos. Seguro que va a ser apasionante ver estos dos programas. Y sí que os quiero hacer una pregunta a los dos y es... ¿Cómo creéis que está el mundo de la música actualmente? Me refiero a la música a nivel profesional, porque conocemos la parte artística en cuanto a teatro textual, en cuanto a audiovisual, el mundo de la danza, del circo, del propio teatro, pero el mundo de la música no sé si está en igualdad de condiciones que el resto de las disciplinas artísticas.
Bueno, yo escuchándole antes a él, yo creo que es muy parecido a lo que pasa al teatro, ¿no? Al final hacer una producción, él antes ha dicho una cosa muy interesante, perdona que no me acuerdo tu nombre. José Julián.
José Julián.
Ha dicho que ellos producen para luego intentar girar. En el caso de la música eso es más complicado. Porque igual que ha dicho antes Francisco, cambias de registro muy pronto y haces otro concierto muy rápido. Entonces, el tener que ensayar diferentes cosas tan rápido para hacer diferentes espectáculos es complicado, ¿eh? Y estamos en un... No vamos a decir hostil, vamos a dejarlo en poco amigable ambiente musical en este país, porque vivir realmente de la música es complicado. Entonces, igual que pasa con el teatro, estaba diciendo él, esas ayudas a la producción, al arte, se hacen hoy en día fundamentales.
Aunque sean mínimas.
Aunque sean mínimas. Irene antes, y es una cosa que yo he hablado mucho con ella también, hay que tener en cuenta que teatro y música son los dos únicos artes que se producen en el tiempo, en el momento. O sea... El valor que hoy en día tiene eso en el directo es una cosa que deberíamos apreciar, porque estamos en un mundo de absoluto clic, de inmediatez, o de tener cosas que podemos ver después y van a ser exactamente igual. Un cuadro de Velázquez, con el valor que tiene, tú puedes ir a verlo 1.000 millones de veces y conforme cambia la luz, pero si vas a la misma hora vas a ver la misma perspectiva. Una sinfonía de Beethoven o de Mahler o de quien sea, la tocas hoy, la tocas mañana... Y no son igual. Una obra de teatro, con ellos puestos encima, exactamente igual. Entonces creo que deberíamos empezar a darle un poquito más de importancia a este momento exacto en el que ocurren las cosas.
Claro, es el problema. ¿Te has dado cuenta también? No sé si todos los que componéis la mesa os habéis dado cuenta que rápidamente, sobre todo en los saludos finales de las funciones de teatro, rápidamente sacamos el teléfono móvil e intentamos inmortalizar ese momento, en vez de grabarlo en la retina y retenerlo egoístamente para ti, para siempre en tu memoria. Es como la necesidad de compartir, la necesidad de esa sobreexposición de lo inmediato, de lo rápido que funciona todo, y me imagino que es a eso a lo que te referías. Y luego vosotros tenéis un hándicap un poco más grave que las producciones de teatro, y es que tenéis que mover una cantidad ingente de músicos, de maestros músicos, aparte de los instrumentos, el volumen que tienen algunos de ellos.
Después y durante. Perdona, Franz.
No.
Digo lo de los móviles. Sí, sí. Durante. En un concierto tú puedes escuchar
un móvil. Lo de durante ya es grave.
Tú estás ahí en toda la faena y escuchas cualquier melodía.
Sí. Pero peor es lo de las lucecitas.
Sí, sí, sí.
Que ves el patio de butacas lleno de lucecitas.
Bueno, yo creo que hay mucho para aprender todavía. Creo que nosotros mismos somos responsables de que eso se aprenda y estamos en ello. Dejémoslo ahí.
Yo creo que hay un poco una disonancia entre, y aterrizamos a Castilla-La Mancha, entre la cantidad de centros educativos que hay de música, muchísimos, conservatorios profesionales hay 9, ¿eh? Escuelas de música hay en casi todos los pueblos de Castilla-La Mancha. Una disonancia entre la cantidad de personas que van a estudiar ahí. Y podemos incluir luego familias, etcétera, ¿no? Y la programación de música en las localidades, pequeñas y grandes. Y música meto de todo, de verdad, antigua, bueno, de todo, entiéndeme, de la clásica, entre comillas, ¿no? Sí. Ya puede ser música antigua, música en formato de cámara, música en formato de música de orquesta más pequeña, más grande, música sinfónico-coral, etcétera. Vamos a ver las programaciones de los ayuntamientos. Pero ayuntamientos pequeños y grandes, ¿eh? Y grandes. ¿Cuánta programación musical hay? Y ahí digo que es donde existe la disonancia. Porque hay mucha formación, muchos centros educativos de música, pero luego eso no se corresponde tanto en la programación de las administraciones. Y eso es lo que, como estabas preguntando, diríamos mi opinión sobre el asunto.
Es que en el caso de la música, corregirme, si me equivoco, además yo soy muy bien mandado y pido perdón rápidamente, pero corregirme si me equivoco, hay muchos centros musicales, pero porque también las familias, los papás en este caso, quieren que los niños hagan una actividad extraescolar y bueno, la mayoría de ellos llegan a ese grado elemental y ahí acaba esa trayectoria musical. Es como que, bueno, pues vamos a apuntarlo como el que lo apunta a natación. Tampoco hemos visto si el niño tiene alguna inquietud musical.
Bueno, yo creo que a veces ocurre, ¿no? Pero yo creo que el que va al conservatorio, bueno, ya sabe a lo que va. Quiero decir, ya sabe que va a ser duro. Puede haber gente que lo intente y no se dé cuenta. Pero en ese sentido yo voy a romper una lanza en favor de las escuelas de música. Aquí tenemos a Germán y en favor también de las bandas de música de los pueblos, que hacen una labor cultural impresionante y de acercar a esa gente a la música. No solamente a la gente que se dedica a la música, sino a la gente que va de público también a la música. Y en ese sentido, pues bueno, lo suyo pues sería tener una estructura, como tienen en muchos sitios, que funcionara para que todo eso estuviera bien articulado. Tenemos la piscina, tenemos a los monitores, tenemos a los chicos con sus manguitos, con sus gafas, pero nos falta el agua.
Bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos de llenar la piscina. Germán, no por ser el último, el menos importante, lo que pasa que considero que como juegas en casa, pues por eso te he dejado para el final. Germán Huertas, director de la banda municipal de Almagro, también participante de esta 49 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y no sé, me han dicho las malas lenguas, o buenas lenguas, no lo sé, que la propuesta que traéis este año está encaminada a la zarzuela.
Bueno, pues entonces le han informado mal.
Mal.
Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de poder estar aquí. Estaba aquí mordiéndome las uñas aquí porque estabais tratando temas yo como representante y como director de escuela de música, y bueno, pues de todos estos temas que estabais abarcando, sí, esa gran necesidad, ¿no? Y de las escuelas de estar ahí, de la cantidad de gente que mueve las escuelas. Hay más de 100 escuelas en Castilla-La Mancha. Movemos a muchísimo profesorado, movemos a muchísimas familias. Y ese es el inicio. Y yo pienso que falta esa coordinación de los centros profesionales con las escuelas de música, y que por parte de la Junta, pues un poco como que es terreno local y ahí no nos metemos, pero tenemos una gran tarea pendiente por hacer. Dicho esto, que era lo que tenía un poco ahí que lanzar como director de escuela de música, venimos con una propuesta al festival. En esta edición, voy a diferenciar un poquito. Tenemos orquesta filarmónica, tenemos orquesta sinfónica. Nuestra orquesta es la Orquesta de Vientos. Es las populares bandas de música conocidas, que es banda del pueblo, banda para la población, banda para tocar expresamente en calle, la música que llega al pueblo, la música que hace procesiones, la música que hace toros, me refiero al conjunto, el que hace conciertos, que hacemos actos institucionales. Es decir, digamos que ocupamos toda esa versatilidad. Y pues bueno, en la propuesta del festival venimos con una mirada exterior sobre nuestras tradiciones. Esto quiere decir que la música que es compuesta es profeso para banda, es decir, que hay que diferenciar las composiciones que se hacen a orquestas sinfónicas con sus características, con su organología, con el momento de la historia en el que se compone. Las bandas, digamos que empiezan a ser bandas civiles que empiezan a surgir a finales del siglo XIX, principios del XX, y pues bueno, llevan ahora ahí una tendencia cada vez mayor, pues a este tipo de composición, a este tipo de formaciones. De hecho, lo que es los países europeos del norte, digamos que es mucho más todavía, aunque aquí, bueno, en España no hay que decir la tradición que antes hemos dicho, que por pequeño que sea un pueblo, es que tiene su propia banda. Antes la banda de música de Almagro, hacíamos fiestas a Valenzuela, Picón, a Bolaños, y ahora es que no hacemos nada más que la programación de Almagro, porque es que todas las poblaciones tienen su banda.
Su propia banda.
Y pues para nosotros sí es difícil, porque digamos que no nos movemos en un ámbito profesional, sino amateur. Es decir, que nosotros tenemos a los profesionales que están acostumbrados a tocar en las orquestas, o a los profesionales que están dando clases en los conservatorios, pero también tienes al herrero, tienes al carpintero, tienes al estudiante y el que está haciendo medicina, o el que está en Alemania. Y al final, hacer un conjunto de todas esas cosas y sacar un programa y meterlo en una plataforma festival es muy difícil. Pero bueno, esta propuesta es de esa mirada exterior que compositores desde fuera hacen a través de este tipo de música de banda, en el que, bueno, pues a través de fantasías, las danzas, es que son, digamos, tipos de composiciones que es que las propias zarzuelas lo llevan. Es decir, es que la zarzuela lleva danza, la zarzuela lleva parte de fantasías, llevan jotas, llevan seguidillas, lleva fandangos. Es decir, que al final, digamos que es una mezcla, pero hay que entenderlo que es de una mirada exterior, no de los propios, digamos, compositores de zarzuela o de tipo de composiciones de banda, digamos, de nacionalidad española. Y en ellos pues se intenta proyectar pues una geografía soñada, pues una cultura intuida a través de la música, un imaginario que se hace desde la distancia. Sobre todo intentan expresar, digamos, esa esencia, ese genius loci que decía en la presentación, de la esencia del espíritu del lugar, y hacerlo pues a través de lo que es la música. Y pues esa es la propuesta que hacemos este año. Es complejo, llevamos preparándolo muchísimo tiempo y con muchas ganas de poder disfrutarlo.
O sea, Germán, esta programación tiene sabor a tierra.
Sabor a tierra, claro, sí. Interpretación manchega, lo único. Sabe a manchego, sabe a español, pero digamos que lo han cocinado desde afuera. Es esa proyección.
Sí, ¿no? Bueno, pues una gran variedad que vamos a tener a lo largo de estos de lo que queda, que todavía no hemos llegado ni al Ecuador de esta edición del festival, pero sí que vamos a tener más teatro, vamos a tener una programación creo que muy completa de música con distintas agrupaciones musicales. La propuesta que nos viene de la mano de la Junta de Comunidades, apoyada por esa institución regional. Y bueno, si tenéis algo más que decir, este podcast está abierto para lo que queráis compartir con todos nuestros oyentes.
Yo solamente pues darte las gracias también por la labor que haces desde el programa, de todo tu trabajo, por darnos cabida a compañías que a lo mejor no tenemos un gran nombre todavía, pero que nos sentimos muy a gusto también y te agradecemos la oportunidad de este micrófono, porque han pasado pues grandes personas de las artes escénicas y la música del país, así que estar aquí contigo pues a mí también me hace especial ilusión.
Pues yo,
así que nada, gracias.
De corazón te lo agradezco y sobre todo creo que Más Escena nace para dar voz a todo el mundo, no solo a los grandes, sino que Más Escena considera que los trabajos son trabajos artísticos y hay mucha gente detrás de estos proyectos y hay que darles voz. Efectivamente, hay que darles voz. Muchas gracias a todos y os deseo lo mejor en estas intervenciones que vais a tener dentro del festival, que seguro que Irene Pardo, directora del festival, os lo va a agradecer.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.